se está llevando a cabo hoy en la zona de la ruta costera 2 un corte de ruta por parte de vecinos que están reclamando mejoras en una escuela, la BOP 40 del paraje Baibú de esta zona del Soberbio. Cortaron, si ustedes ven las imágenes de la escuela, es lamentable, techos podridos, pero literal, en madera, un desastre. Yo hoy decía el nivel de que dio las pruebas a aprender y la responsabilidad que le dio el ministro de Salud, Miguel Sedov, a la pandemia. Hay que decirle a Sedov que hay escuela en estas condiciones. Están cortando la ruta en este momento, en la ruta costera 2, dejan pasar cada dos horas. Y bueno, si ustedes ven las escuelas, la verdad, esto no se puede decir que es una igualdad a la hora de hablar de educación, ¿no? Los chicos, los padres, están movilizados, le habían hecho una promesa que en 60 días iban a mejorar o arreglar la escuela, nada de eso pasó y volvieron a la ruta los padres. A eso hay que sumarle un acampe que hay también de los docentes frente a la casa de gobierno, y a eso le tenemos que sumar también lo que va a ocurrir en la jornada de mañana. Hay que decir que previamente hoy hay una especie de asamblea, de reunión aquí en El Dorado de los docentes, sobre todo los representados por el MPL, y para mañana tenemos corte de ruta, huelga de hambre y acampe. Mirá el panorama que tenemos, que es tristísimo realmente lo que viene pasando en el tema educativo. Le tengo a la docente Luján Iripil, quien es parte del Movimiento Pedagógico de Liberación. Después de este panorama educativo que nos amarga muchísimo, bueno, queremos escuchar también por qué también se llega a esto. Sabemos que no hay respuesta, aparentemente la mesa de diálogo se ha cancelado, así que ese es el panorama realmente adverso que hay. Hola Luján, ¿cómo estás? Buenas tardes, Beto Acosta te saluda.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás, Luján? Bueno, tiene un panorama que te agarra una amargura. Si todo es así como estoy diciendo, confirmame, porque tenemos varios frentes. La educación misionera, que la verdad que da una tristeza ver todo esto. Padres cortando ruta, acampando frente a la casa. Y ustedes que mañana analizan la posibilidad de corte de ruta, huelga de hambre y acampe, Luján. ¿Es así?
Todo lo que está lo que está decidido ya, que se decidió ayer ante la ausencia, ¿no es cierto? Nosotros fuimos a una mesa de diálogo convocada por el mismo consejo ayer a las 5 de la tarde en la Escuela Normal de Puerto Rico. Nos invitaron ellos. Nosotros fuimos y ellos cancelaron la mesa arbitrariamente, sin ningún tipo de motivo. Dijeron que no tenían propuesta. Nosotros íbamos a llevar una propuesta y obviamente también están el gran problema de los descuentos de día de huelga, que el gobierno, hablo del Consejo General de Educación, se había comprometido en no impulsar medidas y devolver, bueno, a una gran parte de los afiliados y no afiliados nuestros, también afiliados a UDPM que hicieron el paro en el mes de marzo, abril, afiliados de UNAM, de UPEM, nosotros recolectamos todos los recibos de sueldo de los docentes descontados de acá, de la zona norte, y le presentamos al consejo. El consejo devolvió lo descontado y se comprometió en no impulsar más medidas de este tipo. Lamentablemente, hoy nosotros ya sabemos, porque hay directores que dieron la información, hay directores que no quieren dar la información, y justamente son aquellos, los que no quieren dar la información, son aquellos directores que han mandado la lista de huelguistas.
O sea,
los descuentos son bastante importantes con respecto a lo que cobra un docente.
A ver, para que entienda doña Rosa, por ahí va a haber descuento fuerte en el salario que viene ahora, que entendemos que va a ser el viernes.
Sí, hay descuento, arrasaron con los descuentos. En Monte Carlo, la escuela especial, la escuela normal, la escuela, la EPET, la escuela 725, la 724, acá tenemos entendido que la escuela normal también envió lista de huelguistas por los recibos que vamos recibiendo, ¿no es cierto?, de descuentos de empiezan en 35.000 pesos y algunos superan los 70.000 pesos, 79.000 pesos de descuento.
Que probablemente no sean los únicos estos docentes como marcás, puede haber más, digamos, probablemente.
Lo que pasa es que todavía no están publicados los recibos de sueldos. Caramba. Entonces, mañana recién vamos a tener el dato bien concreto, porque cada usuario puede ver su recibo de sueldo y ahí seguramente van a llover los recibos de sueldo de descuento, ¿no es cierto?
A ver,
bueno, ante ese panorama que vos relataste, nosotros en ningún momento firmamos ningún acuerdo. Primero, en febrero hubo mesa del UDPM, con la mesa sindical, la UDPM, UDA, SADOP, SIDEP, AMEP. Ellos sí firmaron y acordaron. Y después el FETEL también, que yo creo que son los colegas que están acampando frente a la Casa de Gobierno.
Ese es el FETEL, digamos, ¿no?
El FETEL, que son como ocho organizaciones más o menos. Frente de UTEM, UNAM, UDA.
Bueno, ellos hace rato vienen acampando, ¿no?
Ellos hace rato que vienen haciendo medidas de fuerza.
Qué triste imagen.
Acampando. Sí, la verdad es que lamentablemente, Beto, esto es lamentable que uno tenga que llegar a esta situación. Porque acá no se perjudica solamente el alumno, se perjudica al alumno que después hay que revisar todos los contenidos y tienen que ver lo mínimo y lo indispensable, se perjudica a la escuela, se perjudican los padres, porque los padres ahora amenazan con sacar a los chicos de la escuela pública, pero hay algunos que no pueden mandar al privado, se perjudica la sociedad. Con las medidas de fuerza, nosotros entendemos todo eso. Por un buen tiempo nosotros no habíamos convocado a cortes de ruta, no hicimos medidas de fuerza, sí hicimos acampes, marchas, vos recibiste la foto la marcha Arauco.
Lo hemos publicado,
se había comprometido en tratar de impulsar una mesa para ver de qué manera ellos, con las sumas extraordinarias que tienen de ganancias, que estamos hablando más de 800 millones de dólares al año, ellos se habían comprometido en tratar de conseguir los útiles escolares para las escuelas. O sea, cuando es obligación del Estado. ¿Por qué digo esto?
Eso es bueno marcarlo, Luján.
Eso está en la Constitución. Sí. La escuela acá, la educación pública, es gratuita y es laica y es obligación del Estado.
A ver, eso te iba a decir. Yo no tengo ninguna simpatía por los chilenos, ni nada, pero pedirle o endilgarle responsabilidades educativas a una empresa privada que gana bien, que viene para eso, es entendible, la junta con pala. Pero la responsabilidad mayor es del Estado, la educación, ¿no? De una empresa multinacional que está bien, que sabemos que está, podemos ver el perfil ecológico, si contamina, no. Ponele todo lo que vos quieras, pero la responsabilidad mayor en la educación recae en el Estado, Luján.
Por eso nosotros tuvimos una reunión con autoridades del Consejo, que los mandó el mismo Consejo, que fue la directora de enseñanza de... No la directora, la supervisora de Iguazú, no me acuerdo el apellido ahora, y acá fue Víctor Falcón, que fue como representante de la zona norte. Nosotros mantuvimos una reunión muy cordial con la empresa Arauco, donde nos comprometíamos a impulsar determinados talleres, ¿no? Informativos, para ver qué impacto ambiental tenía, porque también hay que analizar que en 20 años para atrás, hasta ahora, ha crecido la matrícula de niños con discapacidad enormemente. ¿Qué es lo que pasa en la provincia que está creciendo tanto la matrícula con chicos con discapacidad? Nosotros creemos que hay un impacto ambiental, porque el monocultivo del pino es mortal para la sociedad. Ahora, desde Arauco hubo un compromiso, no solamente, yo te hablo de los útiles porque nosotros le pedimos y ellos en alguna medida se comprometieron y cumplieron alguna de las cosas.
Está bien,
pero es verdad lo que decís vos, no es responsabilidad de ellos tienen mucha voluntad en dialogar y en estar, presente el día que se haga un congreso. Los supervisores se habían comprometido en pedir, en tramitar ante el Consejo el no cómputo de inasistencia para que asistan los docentes de las escuelas rurales, que son las escuelas más afectadas, digamos, a este congreso, donde nosotros vamos a estudiar y a evaluar el cierre de las escuelas rurales, porque el ajuste, este ajuste que a nivel nacional está impactando en todo el país, no solamente en Buenos Aires.
Todos los días nos cuentan los oyentes. Ahora, Luján, esta situación que, se dio con el tema de los salarios es y no la recomposición, son los dos motivos principales por lo que ustedes han decidido nuevamente dos jornadas de medida de fuerza con corte de ruta. ¿Es el motivo principal?
Lo salarial, Beto. Sí. No solamente lo salarial. Nosotros tenemos un pliego de 4 o 5 puntos, te los nombro nada más. Sí. Uno es el salario, y es obvio porque nosotros vivimos de ese salario, no tenemos otro ingreso.
217 mil pesos la canasta para no ser pobre, 217 mil pesos.
Y acá un docente cobra 130 mil, ahora va a pasar a cobrar 145 mil hasta los 15 años, Beto.
Sí, sí, sí.
Después de los 15 años recién a lo vamos a... Para hacer un resumen, un docente que recién se inicia, con el que tiene 37 años de antigüedad, tiene una diferencia de 37 mil pesos de salario.
Es
una vergüenza.
Sí, sí, es muy poco.
Porque no tenemos ya, nos destruyeron la pirámide.
Colita Galarza dijo que hay docentes que ganan 500 mil pesos. Bueno,
es verdad pero no es. Acá en la provincia de Misiones hay 33 mil docentes, 32 mil activos.
Sí.
Ahora, de esos 32.000, 2.000 deben ganar 500.000 pesos.
Sí, bueno, que son los jerárquicos.
La mayoría, aparte, jerárquico y con horas superiores.
Sí, sí, sí.
¿Cuántas escuelas normales hay en la provincia?
Claro.
Creo que hay 19 escuelas o 12 escuelas normales.
Mm.
Esas personas que son rectores y que tienen horas superiores, el máximo de carga horaria, y que encima... algunos, por ejemplo, tienen horas en institutos privados, obvio que van a ganar arriba de 500.000 pesos, pero el 90% de los docentes está por debajo de los 300.000 pesos, doble turno, con lo que acarrea tener doble turno, ¿entendés? Entonces, no es solamente el salario. Nosotros, nuestro pliego de salario, IPS, porque la verdad que es lamentable, no podemos ir al médico, no podemos atender.
Ningún doctor quiere esa obra social,
Hay una sola doctora acá en El Dorado que atiende sin cobrar. En realidad son tres.
¿Querés mencionarlo o decilo? Porque no hay problema, es bueno saberlo. Eso.
Si querés, te doy el apellido.
Sí, decilo, no hay problema.
La doctora Johansen es una de las doctoras excelente médica clínica y que atiende por obra social del IPS y no te cobra plus.
Está bien, ¿quién más?
El doctor Paviolo, cardiólogo, atiende en el Budenberg.
Lo conozco.
Tampoco cobra plus.
Ajá.
Ahora, el hermano del doctor Paviolo, el neurólogo, sí te cobra.
Sí, bueno, viste, son...
Bueno, el doctor Mesa es otro médico alergista muy importante en Misiones, porque la alergia y la cantidad de personas con asma y broncoespasmo, es impresionante las colas que tenés que hacer para atenderte con él, pero él tampoco cobra plus. Después, el resto de los médicos o no te atiende o te cobran un plus, que uno entiende que el médico está mal pago, pero en la obra social no quiere pagar más.
Claro,
el médico está mal pago, ¿y quién paga el pato?
El
afiliado.
Sí, sí.
A nosotros nos pagan mal. El Consejo dice que no hay presupuesto, es una provincia que se jacta a nivel nacional de decir que tiene superávit, pero no hay presupuesto. ¿Y quién paga el pato? El
alumno.
Claro. ¿Entendés? Entonces, estas cosas son de suma profundidad y de análisis.
Claro.
Y nosotros, uno es, como te decía, el pliego de salario, IPS. Estamos en contra de la corrupción, no solamente en las secretarías escolares, sino el Consejo General de Educación, lamentablemente, viola las normativas todos los días, y es el Consejo el que se tiene que basar y hacer respetar las normativas vigentes, que son las resoluciones que ellos emiten.
¿Puntualmente habla de designaciones, las corrupciones?
Designaciones es un tema sumamente importante porque es el trabajo y es la plata que vos llevas a tu casa.
Tal cual, es la olla, es la comida. Sí.
Es tu trabajo.
Sí.
No solamente las secretarías escolares, en las escuelas también secundarias también se está dando que hay un padrón, hay una fecha de inscripción, pero los directores no respetan ese padrón, designan a todos los directores. Hay algunos que hacen muy bien su trabajo y hay otros que lamentablemente dejan mal a todo el mundo y saltean, no te llaman, te esconden los cargos.
Una vieja práctica es una vieja práctica.
O por ahí tiene un amigo que todavía no es docente, ni siquiera está estudiando, y lo acomodan, lo hacen delegado y no lo pueden despertar.
Ahí tiene tutela.
O sea, hay muchas cosas que suceden dentro del sistema educativo. Después nosotros también, otro de los puntos muy importantes que estamos peleando es por el tema de las cocineras, porque consideramos que las cocineras tienen que estar en todas las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque el portero trabaja, o la portera trabaja en mantenimiento y limpieza.
Sí.
¿Qué hace un portero generalmente? Barre, baldea, limpia los salones.
Tiene
que todos los días destapar inodoros y manipular y arreglar y meter la mano. Es un trabajo realmente
insalubre, diría casi.
Complicado, insalubre para el portero. Pero ese, para que los padres sepan, ese mismo portero, si no hay cocinera en la escuela, es el que está manipulando los alimentos de nuestros hijos. Entonces, el higiene y seguridad acá tiene que estar presente y tiene que controlar esas cosas.
Sí, te digo más.
No puede un portero ir a destapar un inodoro y después hacerte la leche y hacerte el sándwich para tu hijo.
Y te sumo, esa cocinera tiene que tener algo para poner dentro de la olla. Hay escuelas que están tomando cocido limpio, te digo.
Claro. Por eso, yo te digo, el cargo de los porteros y cocineros ahora viene el presupuesto de la partida alimentaria que viene para las escuelas, que no llegó desde noviembre del año pasado. No vino ni la nacional, porque Nación pone una parte, y la provincial tampoco. En algunas escuelas yo tengo entendido que llegó una parte de eso. Pero son escuelas muy puntuales, creo que son 4 o 5 nada más acá en El Dorado, y eso que acá en El Dorado tiene entre secundarias y primarias 60
conocemos
escuelas. Obviamente los directores ya no saben qué hacer, la culpa no es tampoco del director. Porque hace lo que puede, los proveedores ya no están queriendo fiar más,
y no,
porque
hay espalda,
las cosas no están para aguantar, y entonces, en vez de darle el vaso de leche, le dan
mate cocido.
Con menos azúcar, obviamente, porque no tienen azúcar tampoco, y en vez de darle un le dan medio
pan. Qué triste, realmente.
Es muy triste, y las escuelas también, vos decías ahí en, ¿dónde era?
El Soberbio, están cortando la ruta, en El Soberbio.
Bueno, yo conozco escuelas de acá del Dorado que se están viniendo abajo y se están cayendo a pedazos, y no son del Soberbio.
Los
padres todavía están tranquilos.
Claro.
Pero en cualquier momento puede pasar una desgracia.
Sí, bueno,
se cae un techo, se cae un ventilador, se cae la pared, mata a un niño. Y bueno, ¿y quién se va a hacer cargo
de
eso?
Acá salieron los padres a la ruta. A propósito de ruta, contame, Luján, brevemente, mañana qué van a hacer entonces. Si bien hay una reunión hoy a la tarde en el mástil acá en el kilómetro 6, ya está definido. ¿Mañana hay corte de ruta y acampe? Confirmame eso.
Lo que está confirmado es el acampe en la sobre ruta 12. Todavía no definimos bien el lugar, porque ahora justo estábamos por ir a ver dónde podemos instalar una carpa y todo eso, sin molestar a nadie, para que nadie se enoje ni nada. Una carpa docente donde van a haber más de 35 docentes haciendo la huelga de hambre al costado de la ruta. Invitamos a todos los padres. Eso ya está definido. No hay vuelta atrás. La huelga de hambre con la carpa al costado de la ruta. Y el corte de ruta no se puede descartar, porque eso se va a definir mañana en asamblea, de acuerdo a la cantidad de docentes que se comprometan a ir a esa movilización, a esa concentración, a ese acampe, y ver si tenemos la fuerza como para decir, bueno, para cortar. Es lamentable, Beto, que nosotros sí. tengamos... Bueno, vos sabés que hace años que venimos
sí.
haciendo esto.
Sí, sí,
los cortes. Pero lamentablemente parece que el gobierno responde hacia ese estímulo nada más.
Está bien.
Si realmente les interesara, como ellos dicen, que les interesa la educación y que apuestan a una educación de calidad, primero tendrían que rever toda la situación edilicia de todas las escuelas.
Bien.
Deberían nombrar porteros en todas las escuelas deberían tener cocineras para que no estén tocando caca y después vayan a hacer el sándwich para el niño. Todas las escuelas deberían tener en esta situación en la que estamos de máxima pobreza y de falta de empleo, porque no hay trabajo para sí. nadie, que esos niños tengan garantizado por lo menos una copa de leche, un pan como corresponde, o una fruta, o un yogur, no sé.
Sí.
Pero ni siquiera eso hay en las escuelas,
bien.
Sin contar con todos los insumos que en todas las escuelas los directores y los maestros se arremangan. Y vos seguramente que verás, té bingo de la escuela
668, sí, se rifa.
Té bingo de la 468, té bingo, en todos lados hacen
está
empanada,
bien.
Pollo, loco,
para sostener,
ya no saben qué hacer,
sí, es una realidad.
Para sostener lo que el Estado debería garantizar.
Bien, bien.
Entonces, ante esta situación y ante la negativa del gobierno de sentarse a hablar seriamente de esto, nosotros no tuvimos otra salida que convocar al paro.
Está
porque
bien.
Sin, o sea, vamos a una reunión donde supuestamente nos iban a atender nuestra propuesta y nuestra demanda, y resulta que directamente te cancelan y te dicen que
está
no
bien.
Que no van a estar y cortaron los teléfonos. Entonces, ante esa realidad, nosotros no podemos como trabajadores seguir trabajando, y menos como sindicato,
está bien,
que estamos
queda claro.
en defensa de todas estas
está
cosas.
Bien. Bueno,
así que
sí.
decidimos convocar al paro para miércoles y jueves.
Ajá.
Con acampe y huelga de hambre sobre la Ruta 12, acá cerca de la YPF. Va a ser,
perfecto.
No sé si de aquel lado o de este
sí.
lado. El tema es que vamos a estar ahí.
Ajá.
Invitamos a todos los padres que quieran solidarizarse, que quieran venir, escuchar. Vamos a hacer talleres, vamos a explicar bien cuál es el motivo, qué es
bien.
Lo que podemos hacer como sociedad. Invitamos, aprovecho esta oportunidad también para invitar a todos nuestros concejales, sean o no sean de nuestro partido. Yo creo que todos tienen un grano de responsabilidad acá, una cuotita de responsabilidad de decir, che, a tratar de abrir el canal
está
de
bien.
Diálogo, pero con seriedad, decir, bueno, los docentes están planteando esto, a
bien.
Ver qué solución hay. Por eso te digo, nosotros no estamos solamente detrás
está
del salario,
bien, queda
hay
claro.
muchos otros temas que creo que quedaron claros. Así que está toda la comunidad invitada y a los medios de comunicación también.
Vamos a estar atentos.
Y ojalá los docentes del Dorado mañana
concurran.
Se revelen ante esta ante este patrón que no quiere no nos quiere escuchar y adhieran al paro y vengan a la medida.
Bien.
Porque
no,
una cosa
sí.
es hacer el paro y quedarse en su casa y otra cosa es
estar,
ir a manifestarse.
Claro. No se descarta el corte de ruta entonces, Luján, ¿no? Mañana.
No, para nada. Es yo creería que ya está convocado el corte de ruta, pero
bueno
no puedo decir
está
que
bien. Mañana
que
se
el
confirma.
Corte ya está garantizado, porque primero tenemos que someter a una asamblea y hay docentes que no quieren cortar y hay docentes que
sí
sabemos
quieren.
Que no
bien.
Hay otra medida, porque por medio de notitas nunca se consiguió nada.
Bueno, vamos a estar atentos. Mañana seguramente vamos a estar siguiendo de cerca, Luján, este panorama, que la verdad que nosotros uno quiere otra etapa para la educación, quiere otra cosa, pero lamentablemente volvemos a ver este panorama, que no es solo en El Dorado, yo contaba otros puntos de la provincia, así que es una realidad que duele. Vamos a estar muy atentos, así que de haber novedades, nos conectamos mañana, Luján, como siempre.
Muchas gracias por tu espacio, Beto, un saludo grande, y bueno, están todos invitados a participar y a acompañar, más que nada, el acampe y la huelga de hambre, que van a ser
sí.
días bastante complicados
¿cómo
ahí
no?
en la ruta.
Un abrazo, Luján, gracias
un
por el contacto.
Grande a todos.
Muy gentil.
Hasta luego.
Bueno,
hasta
ahí está la docente Luján Iripil, bueno, contando todo detalladamente. Se nota que Luján es docente, ¿no? Pues lo hace tan didáctico. Bueno, mañana el panorama es entonces. Hoy a las 18 horas
hay una asamblea en el mástil de kilómetro 6. Mañana, 8:30 horas en Ruta 12, fundadora, ahí va a ser la zona, se va a instalar una carpa, se va a instalar una huelga de hambre y no se descarta corte de ruta. Y además, dos días de paro. Este es el panorama triste que tenemos en nuestra educación. Bueno, por supuesto, el sector docente que se expresa de esa manera, ¿no?